COPE Euskadi.
Estar informado.
La 1:05, Vitoria se convierte estos días en capital de la hamburguesa gourmet con la llegada de The Champions Burger, el evento gastronómico más viral del momento. Desde ayer, 9 de abril, hasta el próximo día 19, el entorno del Bues Arena acoge una edición muy especial, la ruta All Star, que reúne por primera vez a las hamburguesas más premiadas de este festival. Un espectáculo que mezcla comida, por supuesto, pero también entretenimiento, y del que vamos a hablar ya, que hasta ahora nos va rugiendo el estómago. José Morales es director de comunicación. Hola, José, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, pues, ¿qué supone, cuéntanos, traer a Vitoria esta edición All Star de Champions Burger? Yo sé que había gente ya esperando ayer para ir.
Sí, ayer estuve ya a tope de gente, ¿no? En el parking Bues Arena, como bien sabéis, y muy contentos, ¿no? De la acogida de la gente de Vitoria.
Bueno, esta no es una edición cualquiera, aquí no hay competición, todas las hamburguesas son ganadoras. Esto, ¿qué cambio supone en la experiencia del público?
Va a cambiar mucho, porque al final este año vamos con un formato distinto que suele estar, con el formato de los ganadores, ¿no? De los,
sí, sí.
De los que han conseguido más premios en los últimos años desde que empezamos en 2018. Así que yo creo que la gente lo va a disfrutar mucho y la experiencia va a ser totalmente distinta.
Claro, los top entre los top, aquí hay que ir varios días, porque no te vas a comer todo de una tacada, ¿no?
No, yo recomiendo que la gente vaya varios días. Hay gente que va incluso todos los días,
claro,
a conocer diferentes burgers. Así que sí, la gente irá con la entrada gratuita, es para ir todos los días, como digo yo siempre, lo tenéis fácil. Así que seguro que la gente hasta el 19 de abril va a estar yendo estos días.
Bueno, hablamos además de un evento muy visual, que es casi casi como un espectáculo, ¿no? A ver, quien vaya al Bues Arena, ¿qué se encuentra estos días?
Se va a encontrar, como bien digo, dentro de Champions Burger All Star, una hamburguesería totalmente distinta de las que más premios ha conseguido, con una pedazo de burger y una propuesta gastronómica totalmente distinta, y luego pues inspirado todo en lo que es la NBA en la temática All Star, así que la gente va a disfrutar muchísimo estos días. Y no voy a contar todas las activaciones, que también son gratuitas,
no.
Porque si no la gente entonces no lo va a disfrutar.
Ya
por lo
te
tanto,
veo que te estás mordiendo un poquito la lengua, ¿no?
La gente de Vitoria lo que tiene que hacer es ir, visitarlo, como bien os he dicho, la entrada gratuita, activaciones gratuitas y que la gente disfrute un poco de lo que va a ser de Champions Burger estos días.
Bueno, el gran reclamo, por supuestísimo, son las hamburguesas, son los burgers, y estamos hablando de recetas que han hecho historia en el festival, es decir, de nivelazo, porque son las top entre las top.
Sí, las recetas, la gente lleva, como yo siempre digo, meses y meses y meses haciendo recetas y propuestas gastronómicas totalmente distintas y que solo están en exclusiva, ¿no? En este caso en Vitoria, porque no están en la hamburguesería física ni en la carta y está para que la gente solo pueda disfrutarlas en exclusiva en The Champions Burger, en el parking Bues Arena.
Bueno, yo me he apuntado una propuesta que me ha llamado mucho la atención, esa del diamante azul.
Diamante azul estuvo el año pasado también y ganó, ¿no?, el campeonato nacional y el campeonato europeo en The Champions Burger. Y sí, el diamante azul es uno de los que más éxito tiene, así que os recomiendo que la probéis porque os va a gustar muchísimo.
Hombre, burgers con oro comestible, es que lo de la hamburguesa ya está en una dimensión impresionante.
Sí, totalmente. La hamburguesa está a un nivel muy, muy, muy alto, a nivel gourmet, a nivel premium, con cualquier tipo de producto, principalmente con la carne. Y lo hacen muy, muy bien para que la gente finalmente pueda disfrutar de una hamburguesa de calidad, con un producto de calidad, y no la que conocemos, ¿no? Hace 15, 20 años, que al final
no tiene nada
está
que ver,
más relacionado con el fast food, porque esto no tiene nada que ver.
Exacto.
y se trabaja para que tengan una carne madurada, con vaca de buey, con un pan gourmet también, que es un pan que hay cualquier tipo de pan, de cualquier tipo, ya sea de colores, de patata, un pan brioche. Yo siempre recomiendo a la gente que pruebe una burger de Champions Burger porque le va a cambiar el concepto de hamburguesa.
Y igual ya no come más de otras, quiero decirte, porque es que además ahora cada vez más hay restaurantes que de nivel que se apuntan también a incluir hamburguesas en su carta.
Sí, hay muchas hamburguesas que lo hacen, cada vez salen más hamburguesas y cuando pruebas una de un nivel tan alto, evidentemente pues te gusta, ¿no?, mantener ese nivel y disfrutar de ese nivel, o sea que sí. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Aquí seguimos siendo muy amantes de la chuleta, del chuletón. Así que la carne nos atrae y sigue siendo la protagonista, aunque cada vez hay combinaciones más audaces, más sorprendentes.
Sí, como digo antes, la creatividad y la innovación de los chefs ejecutivos que hay en todas las marcas, ¿no? Que van a por ejemplo, All Star, ¿no? Aquí en Vitoria, en The Champions Burger, es brutal, es impresionante porque no lo ves de manera común en cualquier hamburguesería del territorio nacional, ¿no? Por lo tanto, estoy convencido que la gente que disfrute de una de ellas lo va a notar enseguida, minuto uno y más, pudiendo disfrutar de las mejores que van a estar estos 11 días ahí.
Bueno, desde luego el evento ha crecido muchísimo en los últimos años. Hay decenas de ciudades, hay millones de visitantes. ¿Cómo se explica este fenómeno?
Fenómeno fan de Champions Burger es inexplicable, como digo yo, es indestructible. Por lo tanto, espero que sigamos creciendo como crecemos. El año pasado ya fuimos también a París, a Oporto, que estamos también.
Eso te iba a preguntar, que estáis dando saltos internacionales.
Saltos internacionales importantes, también haremos Francia y Alemania también, además de Portugal, así que también muy contentos, ¿no?, de cómo la escalabilidad de la marca sigue creciendo, ya no solo en Vitoria, por ejemplo, ya estuvimos el año pasado, sí, sino en el territorio europeo, como es Alemania, Francia, Portugal, así que súper, súper, súper felices del crecimiento de la marca.
Bueno, si el año pasado estuvisteis en Vitoria y este año repetís, ¿eso quiere decir que las cosas fueron muy bien?
Sí, fueron muy bien, estuvimos muy contentos. Yo creo que este año van a ir mucho mejor porque estamos en un espacio como el Parking Bues Arena mucho más céntrico. Es verdad que el año anterior estuvimos en una zona que estaba un pelín alejada de lo que es el centro de la ciudad y estoy convencido de que estos días a la gente le va a coger mucho más cerca, ¿no? El caminando, paseando, viendo que pueden entrar sin ningún tipo de entrada, de manera gratuita, conocer un poco la marca y ver que vale la pena, ¿no? Entrar en un festival gastronómico como el de Champions Burger y veréis que porque está muy, muy cerquita de la ciudad. Así que sí, estoy convencido que este año será más fuerte que el pasado.
Bueno, yo no sé si a alguien, a estas alturas, con todo lo que le hemos contado, le quedan dudas o se lo está todavía planteando, así que convéncenos, porque hay que pasarse estos días, hasta el día 19, por Champions Burger en Vitoria.
Hay que pasarse principalmente porque es el mejor evento gastronómico que hay en Europa, porque estamos con un producto como es la hamburguesa gourmet y premium, que normalmente no vamos a probar en ningún sitio, y luego porque la experiencia, que os lo dejo en incógnita, vale la pena totalmente, y con una entrada gratuita la gente de Vitoria no puede no pensar en pasarse. Por lo tanto, animo a todo el mundo a que pase estos días, que vais a tener un montón de días, os quedan 10 días para estar por ahí cualquiera de ellos.
Pues nada, haznos sitio que ahí estaremos. José Morales, director de comunicación, muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Abur.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
Noticias chungas para los que padecen meteorosensibilidad.
Personas que se encuentran mal cuando cambia la presión.
Mujeres con estatus laboral y profesional, con éxito laboral, no son capaces de encontrar pareja.
Paradójico. De mujeres que alcanzan la excelencia.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Hilos de patata y brócoli.
Ay, sí.
Con Cristina López Slichting.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
¿El presidente del ejército más poderoso del mundo confunde sus deseos con la realidad? ¿O tenemos que empezar a preguntarnos seriamente por su estabilidad mental? Como empezamos a hacer demasiado tarde con Joe Biden.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El Papa León XIV ha pedido a toda la Iglesia unirse en oración por la paz en un momento de fuerte inquietud internacional, con guerras abiertas, con la violencia recrudeciéndose en distintos puntos del mundo y con una idea de fondo muy clara que ha querido transmitir y que no nos es otra que no nos acostumbremos ni al horror ni a las víctimas inocentes. De esta manera, las tres diócesis vascas se van a sumar a esa convocatoria que ha hecho el Papa, aunque cada una lo va a hacer de una manera distinta. En Vitoria será con una misa en la iglesia de San Antonio, en San Sebastián con un encuentro de oración, en la Catedral del Buen Pastor, pero en cualquier caso creo que mi compañera Alicia Calleja tiene todos los detalles de esta respuesta que han dado las tres diócesis vascas, ¿no?, al llamamiento del Papa.
Sí, hola Susana, efectivamente han sido unas respuestas inmediatas y como bien dices, cada diócesis lo va a hacer de una manera. En Vitoria con la misa en la iglesia de San Antonio a las 19:30 mañana, en San Sebastián con un encuentro de oración en la Catedral del Buen Pastor y en Bilbao pues a través de las parroquias con algún gesto especialmente simbólico como el que va a tener lugar en Guernica. Cada parroquia lo hará en las peticiones de una forma. En la capital alavesa, la cita como decimos este sábado 7:30 en el convento de las Hermanas Clarisas, allí se va a celebrar una Eucaristía presidida por el obispo don Juan Carlos Elizalde y después una vigilia de oración por la paz. Hemos hablado, mira, con Manuel Gómez Tavira, vicario episcopal de la diócesis de Vitoria, al que hemos localizado, Susana, justo en el aeropuerto, cuando iba a coger el avión desde Sevilla para asistir precisamente mañana a esa celebración. Y nos explicaba así el sentido de esta convocatoria.
Mañana, día 11 de abril, tendremos la vigilia de oración por la paz, que ha convocado el Papa en San Pedro a las 6 de la tarde y nuestro obispo, don Juan Carlos, ha querido unirse a esta convocatoria del Papa desde San Antonio a las 7:30 desde el convento de las Clarisas. Es en este convento porque las Clarisas, como orden contemplativa, es una orden que está siempre rezando, rezando por nosotros, rezando por la Iglesia y, por supuesto, rezando por la paz. Aparte que uno el carisma de San Francisco de las Clarisas es la paz. Esta paz por la que reza el Papa y por la que rezamos todos los cristianos, y una paz que brota del corazón, no de las armas, no del poder y no de tantas cosas que escuchamos en los medios de comunicación, sino una paz, como dice el Papa, una paz desarmante, sino una paz que brota del corazón de Cristo. Y yo asisto pues con fe, porque los cristianos creemos que desde la fe es posible cambiar los corazones de los hombres. Y muchas veces en estos problemas, en estos conflictos, son corazones endurecidos de nuestros políticos, de la gente, del odio. Creo que la paz de Cristo sería la que podría solucionar desde la fe de los cristianos estos conflictos.
Bueno, Susana, pues ya le has escuchado a Manuel, sí, Gómez Tavira a las 7:30 mañana en Vitoria y después recordamos San Sebastián con un encuentro de oración mañana a las 6 de la tarde en la Catedral del Buen Pastor y en Vizcaya, pues en las peticiones de la paz en las parroquias que lo consideren, como va a ser el caso de Guernica en la iglesia de Santa María, por ejemplo, donde después de la misa de las 7 se va a celebrar un ratito de oración.
Pues gracias, Alicia, por contarnos y todo previo a que se inicien esas conversaciones de paz. Ya veremos si llegan a buen puerto.
Ojalá.
Esas conversaciones en Pakistán por el conflicto de Irán. Gracias.
A vosotros.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Desarrollar tu profesión en... ¿Quieres desarrollar tu profesión en cualquier ámbito de la ingeniería? Estudia Ingeniería de Organización Industrial en la Universidad Europea del Atlántico. Recibirás una formación como técnico y gestor. Realizarás prácticas en empresa. Doble grado con Administración y Dirección de Empresas. Conoce nuestro campus en Santander. Visítanos. UneAtlántico, donde tus sueños cobran vida.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Porque pasan cosas buenas, te contamos la buena noticia de la semana. Empieza Euskadi en positivo, en COPE Euskadi. Gobierno Vasco, Eusko Jaurlaritza.
Y esa buena noticia nos lleva a hablar de música. La Bilbao Orquestra Sinfónica, La Voz, ofrece esta tarde en el Palacio Euskalduna un concierto muy especial basado en algunos de los grandes éxitos que han pasado por el festival BBK Live. Bajo la dirección y arreglos del inglés Richard Balcombe, hará un repaso por algunos de los himnos que han sonado en el festival en sus dos décadas de trayectoria. Un homenaje al BBK Live que cumple 20 años. Este tema de Coldplay, grabado en uno de los ensayos, es absolutamente reconocible. Pero además el programa incluye versiones orquestales de canciones de grupos que nos suenan a todos, como The Cure, Radiohead, Guns N' Roses, Rosalía o Depeche Mode, adaptadas específicamente para una gran formación sinfónica, eso sí. Para los músicos el concierto supone también un desafío interpretativo. Acostumbrados como están al repertorio clásico, se tienen que adaptar a otros códigos estilísticos con mayor peso del ritmo, flexibilidad en el fraseo y una actitud escénica diferente. Y para hablarnos de todo ello, se ha venido hasta aquí, hasta el estudio Borja Bilbao, que es director técnico en Orquesta Sinfónica de Bilbao. Hola, bienvenido, Borja.
Encantado de estar contigo.
Muchas gracias, porque estáis hoy, es un día de locos, ¿no?
Sí, es un día de los que te despides de tus seres queridos por la mañana y vuelves ya bien entrada la noche, pero muy contentos, un día muy excitante.
Bueno, porque, claro, esta mañana ha sido ya el ensayo general, ¿habéis terminado?
Sí, en el auditorio, porque hasta ahora la orquesta hace los ensayos en su sala, que sí. Es una sala en la quinta planta también del Palacio Euskalduna, y ya cuando llega el día de concierto, pues ya vamos al auditorio y eso es como un poquito, como que te aprietas más en la silla y claro. Te pones más recto y ya la cosa es más seria, sí.
¿Ha ido todo bien? Fenomenal.
Muy bien, muy bien. A las órdenes de Richard Balcombe, que como comentabas ha hecho los arreglos musicales y además estará dirigiendo los ensayos y dirigirá el concierto. Y muy bien.
¿Y cómo nace este proyecto?
Pues mira, hace unos meses nos contactó Lastur, también con el Euskalduna estaban hablando de la posibilidad de hacer un concierto que recogiera de una manera diferente, como tú has explicado, los grandes himnos que han pasado por Covetamendi en los últimos 20 años en los que se está celebrando Claro. Este festival. Y lo querían hacer desde una perspectiva puramente sinfónica. Quiere decir, no querían que hubiese nadie cantando, porque era una de las preguntas, ¿no? A veces hemos hecho crossovers de este tipo, pero con cantantes, sino que querían que las canciones se adaptasen al lenguaje sinfónico. Y aquello fue un reto, sobre todo porque el programa era muy heterogéneo, dentro de que es una estética sí. pop-rock, pero eran grupos muy diferentes unos de otros, porque sí que existen en el mercado musical, vamos a decir, orquestal, de repente pues tienes un Queen sinfónico, o tienes un Who sinfónico, o un Dire Straits sinfónico, pero muchas veces son con banda, o otras veces son, claro, todas las canciones del grupo. Aquí necesitábamos un picoteo, ¿no?
Claro, aquí Police. Cada grupo es diferente, exacto. Tiene unos... muy distinto.
Y además eran temas, los temas, digamos, señeros de cada uno de los grupos. Entonces pensamos que la mejor manera, mejor que andar buscando orquestaciones diferentes y además que no tuviesen esa homogeneidad, era encargárselo de cero a una persona, Richard Balcombe. Hablamos ahí con... sobre todo el mercado inglés es el que más trabaja este tipo de
tienen
de
más
productos.
Experiencia, ¿no?
Igual. Así es. Sí. Y entonces hablamos con la gente de la orquesta de la BBC y nos recomendaron encarecidamente a esta persona y la verdad es que trabajaron rapidísimo porque entre que hablábamos de los temas que son, pues el repertorio final se cerró en diciembre y para marzo ya teníamos las partituras de los pues 15-16 temas que van a sonar en el concierto.
Claro, porque hay que hacer arreglos porque los instrumentos son distintos.
Los instrumentos son diferentes, claro, lo que estás a un, pues no sé, Police era un trío, por ejemplo, ¿no? Entonces eso lo tienes que trasladar a 82 músicos, ¿no? Roxanne. Y tienes que incluir la voz. Como no tenemos voz, la canción, la voz de quien estaría haciendo la letra se va repartiendo en diversos instrumentos, ¿no? Entonces es una técnica que es, mucha gente cree que a veces componer es hacer una melodía bonita con unos acordes por detrás, ¿no? Pues en una orquesta sinfónica, además de componer, tienes que orquestar y buscar qué instrumento tiene que hacer cada melodía, cómo se mezclan unos con otros, etcétera. Eso es un arte. Y bueno, pues lo hicimos con estos temas. Trabajaron 4 arreglistas, Balcon más otros 3.
Sí.
Y para marzo ya teníamos los arreglos y ya los estamos probando y muy contentos con ellos.
Oye, para los músicos, el concierto también, supongo, mira, estamos escuchando de fondo, un desafío, ¿no? Es Rosalía, pero un desafío también.
Fíjate, La Perla era el que estaba quizá más hecho, porque la London Symphony que le acompañó a Rosalía en el disco, en el Lux,
sí, la grabación, sí,
pues
sí.
Lo pensamos, igual es más fácil, pero claro, al no estar la voz de Rosalía, o sea, nosotros no contamos con,
claro,
Rosalía.
Claro, vosotros
aquí
solo tenéis la música.
Vamos a decir, no va a venir Rosalía, lo sentimos.
Vaya, vaya.
No sé. Pero bueno, nada, como no teníamos a la voz, pues entonces hacía falta hacer un arreglo nuevo. Y ha hecho un arreglo de cero, que es La Perla, por supuesto, pero que suena un poquito diferente a cómo suena en el disco.
Claro, como dice el propio Balcon, ya no existen los prejuicios de antes, ¿no? Entre la clásica, el pop, la música popular.
Así es, vamos, eso.
Afortunadamente,
está
te digo
superadísimo.
Yo, claro.
O sea, desde la perspectiva de la orquesta, los propios músicos disfrutan haciendo estos repertorios. Es muy divertido alternar, pues, una sinfonía de Beethoven, un oratorio de Bach, como hace 2 semanas, con este concierto de esta semana. Y desde el punto de vista también de la gestión, la orquesta al final es un ente público, es un instrumento al servicio de la sociedad. Y hay gente que nos dice, bueno, ¿y este público luego vendrá a la sinfónica? O sea, nuestra temporada de abono. Pues no importa, o sea, si vienen, bienvenidos pero este concierto lo hacemos para ellos. Y si luego en Astenagusia hacemos otro, que solemos hacer también un concierto pop, pues que lo disfruten en esos momentos. Es dar a diferentes públicos diferentes servicios desde la orquesta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues así sabemos que también habrá mucho público coincidente, porque al final,
hombre,
hablamos,
claro,
de clásicos.
Esto, exactamente.
Radiohead, pues le gusta. Exacto. Es que Radiohead le gusta mucho a Philip Glass, que es un compositor de música clásica.
¿Por qué no? A ver.
Claro, entonces, pues al final habrá gente que seguro que algunos abonados también vienen a este concierto.
Borja, tú creo que desempeñas el cargo de director técnico de la voz desde el año 2003. Llevas más de 2 décadas en la institución.
Calla.
¿Qué te hace tanto mayor decírtelo, tanto recordártelo?
Sí, además, bueno, yo había cambiado mucho de trabajo hasta llegar ahí, de ciudades, etcétera, y claro, de repente, bueno, pues estableces y la verdad es que muy contento porque es la orquesta de mi ciudad, así que, vamos, ¿qué más se puede pedir?
Pero ha habido también cambio en la gerencia, va a hacer un año y estáis impulsando cambios, ¿no? La orquesta está sufriendo cambios.
Bueno, la orquesta es un ente vivo y siempre va cambiando, ¿no? Estamos ahora ya, bueno, creo que finalizando las gestiones para renovar el convenio colectivo también, que es una de las cosas importantes que tenemos que hacer, y se incorporó hace prácticamente un poquito menos de un año Íñigo Alberdi, con él estamos trabajando pues muy bien y bueno, la verdad es que bien.
Bueno, y estáis buscando también nuevo director o directora,
¿cierto?
¿No?
Nuevo director o directora titular, pues seguimos viendo, claro, también con la incorporación de Íñigo, que tiene un perfil artístico también, pues aunque ya llevábamos un tiempo sin director titular, pues su incorporación ha hecho que eso lo pongamos también un poco a cero, para que él pueda valorar y ver posibles candidatos o candidatas. Y en ello estamos, pero tampoco esperamos que se demore mucho.
Uh-huh. Oye, déjame que ya para terminar hagamos una alusión a la Semana Santa que acabamos de dejar atrás, con esa interpretación de la Pasión según San Juan de Bach, calificado por la crítica como una experiencia de furor y de devoción.
Pues es, fíjate, para mí ha sido uno de los conciertos favoritos del año. El nivel que nos dio el coro San Juan Bautista fue excelente. Carreto, el evangelista, el cantante, el tenor portugués, hizo unos conciertos sensacionales. La dirección de Carlos Mena fue fantástica. No sé, fue una semana muy especial y la magia es que hayamos hecho esa música que tiene 300 años y que además son literales los 300 años y que ahora estemos tocando pues Good Vibrations o Wake Up de Arcade Fire, ¿no? Y son los mismos músicos y el swing es totalmente diferente y que a cada cosa le sepamos dar el color que tiene, ¿no? La Pasión según San Juan fue una experiencia increíble para mí, desde el punto de vista tanto para creyentes como para no creyentes, es algo
brutal.
Una experiencia.
Bueno, pues muchísima suerte con el concierto de hoy. Seguro que lo vais a tener. Borja Bilbao, mil gracias, mil esker.
Un placer. Hasta pronto.
Llegamos a la 1:30 disfrutando de la música. Te vas a quedar con El Espejo de la Iglesia.
una y media de la tarde, 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te cuento que Islamabad, capital de Pakistán, es en estos momentos una ciudad blindada. En ella ya están los equipos negociadores de Estados Unidos y de Irán para iniciar mañana sábado la ronda de reuniones pactada en el alto el fuego alcanzado durante 15 días. La incógnita a esta hora es si esas reuniones van a llegar a comenzar o no, Ángela.
Porque Irán, Pilar, exige que en ese alto el fuego se incluya también al Líbano, y lo cierto es que en las primeras horas de este débil tregua Israel ha continuado con los ataques. El último movimiento de Netanyahu ha sido para anunciar las primeras conversaciones directas con el gobierno libanés que logren el desarme del grupo terrorista de Hezbollah. Además, el régimen de Teherán ha confirmado que en los ataques israelíes de hace unos días ha muerto el principal asesor del líder supremo iraní, líder al que, por cierto, no hemos visto en público desde su elección tras la muerte de su padre.
El mundo observa cualquier posible movimiento negociador y, de momento, las bolsas reflejan cierto optimismo. Se apuntan al verde. En el caso del barril del petróleo, continúa por debajo de los $100. La navegación en el estrecho de Hormuz continúa en el punto de mira.
El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, descarta que la OTAN vaya a participar en una operación militar que garantice el tránsito marítimo por esa franja, algo que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dejó caer el jueves tras reunirse con Trump.
La OTAN no tiene ninguna participación en esta guerra, los aliados no hemos sido ni informados ni consultados, Oriente Medio no está dentro del radio de acción de la OTAN y, por lo tanto, no solamente nosotros, muchos aliados se han expresado en el mismo sentido, la OTAN no participará en esta guerra.
Y el lunes el Colegio de Comisarios de la Unión Europea se va a reunir para evaluar el impacto económico que la escalada de violencia en Oriente Próximo está teniendo en nuestros bolsillos.
Stéphane Séjourné, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, ha estado esta mañana en los micrófonos de Herrera en COPE.
Para nosotros europeos el mensaje es: tenemos que ser más independientes de un punto de vista de los fósiles. Tenemos cosas que hablar entre nosotros europeos para proteger también a las empresas, para proteger a los ciudadanos, pero por el momento económicamente tenemos únicamente que ayudar a la diplomacia.
Y una última hora, la Fiscalía acaba de recurrir al Tribunal Constitucional para que anule la condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Es un recurso de amparo que considera que la inhabilitación por revelar datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso vulneró su presunción de inocencia y otros derechos fundamentales.
Y con esta situación, Pedro Sánchez inicia hoy su cuarto viaje oficial a China.
Empieza hoy, pero la agenda oficial no comienza hasta el lunes. Está acompañado por su mujer, Begoña Gómez, será recibido por el presidente chino Xi Jinping e incluso será agasajado con un gran banquete.
De lunes a viernes a partir de las 3:25, toda la actualidad del deporte en Álava en COPE Vitoria. Roberto Arrillaga y su equipo te ponen al día y además podrás ganar entradas para los partidos del Alavés en Mendizorroza de la mano de Learning Now, cursos de idiomas en el extranjero. A partir de las 3:25, no te pierdas Deportes COPE Vitoria.
Porque realmente estamos ante una gran noticia, la gran noticia de la resurrección de Cristo, de la victoria de Jesús ante la muerte y el pecado. Nada será igual, todo tiene sentido, hay esperanza y futuro y hay una vida eterna que nos espera para cada uno de nosotros. Todas las homilías de nuestro obispo de estos días santos, desde el Domingo de Ramos y hasta el Domingo de Resurrección, lo pueden leer, meditar en nuestra página web. Ahí están todas las homilías de don Juan Carlos. El balance que se hace es muy positivo. Tanto cofradías como la diócesis agradecen al numeroso público, especialmente al joven que ha llegado a las cofradías para querer participar y también para llenar las calles y plazas de Vitoria. Todas las parroquias también han tenido muchísima afluencia de gente, así que desde la diócesis de Vitoria agradecemos y felicitamos a todos por su apoyo y por su participación en los días más importantes de la fe cristiana. Y vamos con la agenda para esos próximos días, y cuyo detalle más en profundidad pueden conocer visitando la página web de la diócesis de Vitoria. Ese sábado por la tarde, cita en Estíbaliz con las Peregrinas de la Eucaristía y dirigida a niños de 6 a 10 años con juegos, deporte y mucho más. Esa actividad totalmente gratuita y que comenzará sobre las 5 y acabará sobre las 7 está abierta a todas las familias de la diócesis, así que les animamos a participar en esta actividad gratuita y abierta a niños y niñas de 6 a 10 años todos los sábados en Estíbaliz. Y no se olviden los más jóvenes de la casa, todos los domingos en la céntrica iglesia de San Miguel a las 7:30 de la tarde, Gastemesa, misa de jóvenes con el obispo para celebrar el centro de nuestra fe, la Eucaristía, donde recordamos la muerte de Jesús y proclamamos su resurrección. El jueves, como todos los jueves del curso, momento de oración y adoración en los jueves vocacionales en la capilla pública del Seminario de Vitoria con nuestro obispo, donde rezaremos juntos por la llamada a los jóvenes para una vida con sentido en el sacerdocio, en la vida religiosa o en la familia. Les animamos a todos a participar este jueves a las 7:30 en el Seminario de Vitoria. Y ya pueden hacer su prescripción para participar en el primer viaje apostólico del Papa León XIV a España los días 6 y 7 de junio en Madrid, es donde estará la diócesis de Vitoria en la capital de España. En nuestra página web existen dos modalidades para ello, así que les animamos a tomar parte de esta histórica visita del pontífice. Y también esa semana los carmelitas descalzos del norte de España reelegían al carmelita John Corta como superior provincial de San Joaquín de Navarra, circunscripción canónica que incluye a Vitoria. Le tendremos por aquí a John Corta próximamente para que nos cuente más sobre esta orden de los carmelitas descalzos. Y como es Pascua, estamos en la primera semana de ese tiempo litúrgico que dura 50 días, el mayor periodo festivo de la Iglesia. Queremos adentrarnos en él y lo hacemos de la mano de Álvaro Anoz, responsable de la animación bíblica de la pastoral. Así nos habla del gran día del Domingo de Resurrección. Le escuchamos.
Hoy, Domingo de Resurrección, es día de vida, de esperanza, de alegría, de encuentros. Es también día de bendición. Hoy escucharemos el relato de Juan 20, escucharemos ese encuentro de Jesús con María Magdalena, ese volver a la vida, ese saltar el corazón. Pero os proponemos un texto de bendición. Hoy es día de bendición. Os proponemos esa hermosísima bendición del libro de los Números, capítulo 6, que Francisco de Asís hizo suya como bendición a los hermanos, a los que se encontraba por el camino. Dice así el texto. Dijo Yahvé a Moisés, di esto a Aarón y a sus hijos. Así habéis de bendecir a los israelitas, les diréis, que Yahvé te bendiga y te guarde, que Yahvé ilumine su rostro sobre ti y te muestre su favor, que Yahvé levante su rostro y te conceda la paz, que invoquen así mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Israel, en este texto, está en el desierto, está en el Sinaí. Dios le hace nacer como pueblo, pero también es verdad que Israel estaba descolocado, estaba a la intemperie, como tantas veces nosotros. Es un texto lleno de dificultades, es un momento de desconfianza en medio de los problemas del camino hacia la tierra prometida, de las dudas ante la libertad, que aunque recién estrenada, saliendo de Egipto, ciertamente parece que les viene grande. Y hay repetidos intentos de volverse atrás. Es un cúmulo de miedos ante la tierra que emana leche y miel, el libro de un pueblo que no termina de fiarse del amor, pero también el libro de un Dios que se empeña en permanecer en medio de este pueblo pobre y poco gratificador. Un Dios que se emplea a fondo para satisfacer sus demandas. Un Dios que siempre aparece dialogando, escuchando todas las quejas, todas las demandas de ese pueblo de dura cerviz, un pueblo pobre, un pueblo descolocado. Y dice: así habéis de bendecir. Toda bendición es primero un saludo, Saludamos habitualmente por educación a ciertas personas. Las saludamos también efusivamente. A las personas que amamos con especial hondura les dedicamos incluso un saludo desbordante. Las abrazamos, las besamos, las escuchamos. Aquí tenemos a este Dios que nos saluda, porque existimos para Él, porque somos amados y amadas por Él con especial ternura y predilección. La bendición es fuerza benéfica que Dios derrama sobre cada uno de nosotros, o más bien, es Dios mismo que se derrama sobre cada ser humano, precisamente hoy, Domingo de Resurrección. Yahvé ordena a Moisés, a Aarón y a sus hijos que bendigan. Le interesa especialmente que el pueblo sepa que Él se derrama entre ellas y ellos y en ellos. Que perciban su presencia en medio del desierto, en medio de las dudas. La bendición, especialmente la de Dios, es vida y por eso ese mandato. Habéis de bendecir. Hoy es la bendición del domingo de resurrección. Hoy Jesús es bendición para nosotros y en nosotros. Que Yahvé te bendiga y te guarde. Este deseo, que te bendiga, es realmente el deseo que Yahvé convierta a toda persona en alguien a quien ha alcanzado su fuerza salvífica, su vida con mayúsculas. Es deseo de que experimentemos y percibamos intensamente su presencia y fuerza planificadora. También desea en esa bendición guardarnos, desea protegernos, desea custodiarnos, desea ser presencia concreta al lado de quien confía en Él. ¿Qué es sino Cristo resucitado en medio de nuestra vida? Y sólo se guarda y se protege lo valioso, lo precioso, lo frágil. Él sabe de nuestra fragilidad, pero por eso mismo sabe de nuestra necesidad de ser acunadas y acunados. Estamos en sus manos. Guardar en hebreo también es un mirar atento, observar y ser cuidadoso en lo que se lleva entre manos. Precisamente por esto, este es el verbo que se usa para observar la ley. En el libro de los Números, al que pertenece esta bendición, si al ser humano le toca observar la ley, a Dios le corresponde observar, mirar con cuidado acariciador al ser humano, guardarlo. Hoy, domingo de resurrección, nos guarda en Jesús resucitado. Nos guarda poniéndonos y colocándonos a Jesús resucitado en nuestras vidas. Que Yahvé ilumine su rostro sobre ti. Aunque Israel no adoró el sol, ni tuvo esa especial relevancia, el dios sol, una divinidad solar, sí que tuvo importancia como astro del que procede la luz y el calor. Dios que desea iluminar al ser humano, ser su fuente de calor y de bienestar. Iluminar el rostro sobre alguien, en Oriente, se utilizaba para referirse al favor que concedía el rey de comparecer en su presencia. Aquí alude al deseo que tiene ese rey tan especial, Dios mismo, de ser fuente de gozo y de favor especial hacia cada persona, su deseo de que percibamos su estar constantemente con nosotras y nosotros. Él quiere iluminar su rostro sobre cada persona. El rostro es una maravillosa imagen literaria. El rostro de las personas es lo que habitualmente más queda en nuestro corazón de ellas. El rostro muchas veces habla de cómo está toda la persona, es imagen de la persona entera. Por eso el rostro de Dios es Dios mismo. Y hoy, domingo de resurrección, es el rostro del resucitado. Nos deja entrar en su presencia, nos deja abrazarnos por Él. Y que te muestre su favor. Una mirada a la estructura de esta bendición nos permite ver que fue redactada de forma que en el centro se colocó y te muestre su favor. Este es el corazón de la bendición. De algún modo la bendición vuelve a subrayar aquí el deseo que Dios tiene de iluminar permanentemente su rostro sobre cada persona. que nadie deje de experimentar su favor, que nadie sea privado de experimentar su cuidado, su profundo interés. En el Oriente Antiguo, mostrar favor a alguien es ser benevolente, es mostrar consideración y afecto. Es un Dios que no se queda majestuoso en su trono, sino que baja del estrado y afectuosamente muestra su favor y consideración a quien quiera que se le acerque. En definitiva, un Dios misericordioso. Así, esta petición, y te muestre su favor, el centro de la bendición, nos introduce en la íntima comunión con Dios, que es pura misericordia. Íntima comunión, porque nos introduce y da acceso a las entrañas de Dios mismo. Y dice que Yahvé levante su rostro, una expresión algo extraña. ¿Qué querrá decir eso de levantar el rostro hacia alguien? La expresión está atestiguada en el Oriente Antiguo, y quiere decir un describir una particular expresión del rostro que trasluce afecto y complacencia hacia la otra persona. En definitiva, la sonrisa. Esta viene a decir que Dios te sonría. Que Dios te sonría. Es decir, capaz de borrar todo temor, todo miedo, de modo permanente. Una sonrisa que nunca termina de estar acabada y que no deja de crecer. Ese es el rostro del resucitado. Él levanta su rostro hacia nosotros. Él nos sonríe. Hoy, domingo de resurrección. Y sigue, y te conceda la paz. Este es uno de los frutos de la Pascua, de la resurrección, la paz. Que ponga en ti la paz, su paz, la shalom. Dios desea instalar en lo profundo de toda persona un bienestar profundo que atañe a todas las dimensiones de la vida, un bienestar material, espiritual, afectivo, en las relaciones de cada persona, en su memoria, en lo que hemos vivido, en lo que vive y en lo que viviremos a partir de ahora. Es Dios mismo que quiere alojarse en nuestro corazón. Es la síntesis de todo lo que ha pedido antes. Que te dé su shalom. No estaría mal traer a la memoria y más al corazón, hoy domingo de resurrección, aquellas personas que sabemos realmente necesitadas de ser bendecidas por su situación de fragilidad o de sufrimiento. Quizás yo mismo o yo misma. Con todos esos nombres en el corazón, podemos orar con esta retraducción de la bendición. Que Dios sea constante, benévolo hacia ti y cuide de ti. Que Dios te muestre su favor y te introduzca en la intimidad de sus entrañas misericordiosas. Que Dios te sonría y te establezca en la prosperidad y en la paz profundas. Naturalmente, hoy la gran bendición es Jesús resucitado. En su vida resucitada, que es capaz de habitar nuestros corazones, nos introduce en las entrañas de Dios. Nos sonríe, es nuestra shalom, nuestro camino, verdad y vida para siempre. ¡Feliz Pascua!
Este año 2026 se cumplen 10 años de la canonización de Madre Teresa de Calcuta, la Santa de los Pobres. Con motivo de esta efeméride, Albert Vergés, laico misionero de la Caridad, nos acerca un poco la figura de Santa Teresa de Calcuta con esas pequeñas pinceladas. Escuchamos.
Sí, pues bueno, Madre Teresa nace pues en Skopje, la actual capital de Macedonia del Norte. En ese momento pues estaba saliendo esa población de los años del Imperio Otomano, y ella pues nace en una situación de doble minoría, la minoría pues católica y la minoría albanesa también de esa población, ¿verdad? Entonces una familia muy católica, lo que pasa que ella se queda huérfana de padre a los 8 años, y la madre pues tira muchísimo de esa familia a nivel también de inculcarles los valores y la fe, ¿verdad? Entonces ella con 18 años abandona Skopje y pues ingresa, quería ser misionera desde muy pequeña, ingresa en las hermanas irlandesas o de Loreto, en las llamadas irlandesas, pero de Loreto, vaya. Sí. Hace un curso acelerado, que diríamos ahora, de 6 semanas para aprender inglés en Irlanda, que es donde tienen la fundación las irlandesas, y en enero del 29 ya aparece en Calcuta. Ahí está 19 años. Básicamente unos 19 años como profesora de geografía e historia en un colegio de las irlandesas y pues también de maestra de novicias, y es en un tren el 10 de septiembre del 46 yendo a un retiro en Darjeeling, subiendo, ¿no?, a 1500 metros de altura, pues que tiene una experiencia fundante y baja ya de ese tren como Madre Teresa. Entonces abandonará la orden en el 48 para fundar las Misioneras de la Caridad, que tienen el reconocimiento vaticano pues en octubre del 50, que estamos celebrando este año. Celebraremos, vaya, el 75 aniversario de la aprobación por parte de la Iglesia.
Uh-huh. No sabía yo que fue antes de fundar, fue religiosa de otra comunidad. Bueno, funda en el año 50, ya es, canónicamente ya se establece su orden. ¿Cómo son los inicios? ¿Cómo es esos primeros años de las Misioneras de la Caridad?
Sí, pues los inicios habían sido, ¿verdad?, saliendo en agosto del 48 del convento de Santa María Dentali, de las comodidades de ese convento, pues se puso primero un breve curso de 3 meses con unas hermanas que tocaban el tema de sanitario, para aprender pues cosas muy muy sencillas de atención sanitaria, y luego ya pues al suburbio que tenía más cerca de Dentali, que era Motilgil, que es el suburbio que ella veía desde los muros de Dentali, y ahí empezó a enseñar pues bengalí en el suelo debajo de una palmera a los niños de ese suburbio, y para que vinieran pues con alguna donación que tenía, porque ella salió con $5 en el bolsillo, para que nos hagamos una idea, salió con $5 en el bolsillo, pues les daba jabón para que volvieran a las clases los niños. Y pronto, ya en el 52, es cuando consigue del Ayuntamiento de Calcuta, Kaligat, el hogar del moribundo, en un albergue de los peregrinos de la diosa Kali, la diosa protectora de Calcuta, y ahí pues ella lo renombra pues como la casa del corazón inmaculado. Y ya también en el 55, Shishubhavan, pues para los niños abandonados, y también Titagar y Shantinagar para los leprosos, que en ese momento eran los más pobres entre los pobres de Calcuta.
O sea, podemos decir que funda esta congregación porque veía alrededor suyo mucha pobreza.
Sí, sí.
Bueno, nos has contado los inicios y ¿cuándo empieza a crecer? ¿Cuándo la fundación empieza ya a tener ya, entre comillas, para que la gente nos entienda, éxito?
Sí, bueno, pues muy pronto, al cabo de pocos meses de dejar la Orden de Loreto, ya le llaman a la puerta 3 exalumnas suyas, que os tenéis que imaginar el impacto en sus familias y en la comunidad, porque eran gente pues de clase media alta, que se iban pues como Madre Teresa a cuidar a los intocables, a los descastados. O sea, era una situación pues a los impuros, ¿verdad? Pues es una decisión de esas 3 primeras alumnas
difícil
de tomar y difícil de digerir por parte de su familia y su entorno y de la comunidad en Tali. Y muy pronto ya son 12 novicias y ella.
Wow.
Pero hay un dato interesante, y es que, claro, la obra de Madre Teresa, pues fijaros, había estado casi 20 años con las irlandesas y está 15 años, o 17, ¿no?, pero 15 desde la aprobación, está fundando casas solo en India. Es en el 65 cuando se abre una casa fuera de India, en este caso en Cocorote, en Venezuela, gracias también a la colaboración de un sacerdote misionero español de Murcia que estaba ahí en Cocorote.
Oh, mira, no sabíamos esta aportación. Vamos ya a adentrarnos en la espiritualidad de Madre Teresa. Todos los oyentes están escuchando a Albert Vergés, que se le ve que es especialista en la figura, en la persona y en la obra de Madre Teresa. Tendríamos muchísimos minutos para hablar de ella, pero cuéntanos 5 conceptos de la espiritualidad de Madre Teresa.
5 pinceladas rápidas, pero muy importantes. Fijaros, en ese tren ya del 10 de septiembre del 46, el día de la inspiración o el día de la llamada dentro de la llamada, como decía Madre Teresa entiende 2 cosas básicas, que es la que le llevarán pues al trabajo por la cual se le conoce especialmente, ¿no? Entiende pues el tengo sed de Jesús en la cruz, el anhelo de Dios por nuestro amor, aunque no lo necesite, y ese tengo sed que hay que saciarlo en los más pobres de los pobres, y empezando también una llamada a todos nosotros a saciar ese amor de Dios, de amor y de almas, pues en nuestra familia, en la gente que tengamos más cerca. Y a ese tengo sed es igual de importante el apartado, ¿no?, de Mateo 25, de a mí me lo hicisteis. Cómo Jesús se entrega en los más pobres de los pobres. Se entrega en el pan de la Eucaristía para saciar nuestra sed y se hace presente en el necesitado, en el rechazado, en el no querido, en el niño que sufre bullying, en el esposo pues que ha sido abandonado por su cónyuge. Se entrega ahí para que saciemos su sed de amor y de almas. Estos serían los dos aspectos más importantes, creo yo, de su espiritualidad. El I thirst, el tengo sed, y el a mí me lo hicisteis. Y después, para añadir pues dos o tres más, tendríamos como Nuestra Señora, ¿no?, como Madre Teresa llamaba a la Virgen, Nuestra Señora, ella se sintió acompañada siempre por Nuestra Señora de la mano, pues estamos llamados como la Virgen cuando sabía que estaba esperando a Jesús en su vientre, a compartir la alegría de amar, y por eso fue a visitar a su prima Isabel, y a confiar y abandonarse en el Señor y en su providencia. Las misioneras de la caridad viven de la providencia, se abandonan, un completo abandono en el Señor y en su providencia, porque es una mano amorosa, una mano que nos tiene pues escritos en nuestro nombre en la palma de su mano, ¿verdad? Como nos dice las Sagradas Escrituras.
Dos más nos quedan más. Dos, nos has hecho tres, ¿verdad?
Bueno, ya llevo tres o cuatro, sí. Pero podríamos añadir el tema de uno también importante, ¿verdad? Que es lo que todo el mundo veía en Madre Teresa, a pesar de no ser cristiana, católica, incluso a pesar de no tener ningún tipo de fe en la trascendencia, veía un amor en acción que ella había visto pues en los misioneros jesuitas que habían atendido su parroquia ahí en Skopje, los misioneros jesuitas de Croacia. Ese amor en acción, también basado en ese amor de Dios que estamos llamados a transmitir con nuestra acción, con nuestra, pues aquí en la tierra, ¿no? Estamos llamados a servir, y si no, como decía ella, no servimos para vivir. ¿Por qué? Pues porque cada persona tiene una dignidad absoluta como hijos de Dios desde su concepción, desde antes de nacer, como nos mostró pues Juan el Bautista, que reconoció al Señor desde el vientre de Isabel. Eso lo recalcaba muchísimo Madre Teresa.
Escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicoechea, número 5.
Buenas tardes. Hoy os traemos tres novedades. El primer libro, Jesús de Nazaret, el Mesías, de Xavier Picasa. ¿Alguna vez han querido viajar en el tiempo para conocer al Jesús más real? Xavier Picasa lo hace posible. En esta obra de la editorial San Pablo, el autor nos narra la vida de Cristo y su relación con María Magdalena, de una forma que atrapa. Nos regala un mensaje lleno de amor y justicia, que se siente súper cercano y actual. Es historia pura con alma. El segundo libro, Jesús, el Cristo de Dios para los hombres, de Anchón Amunarriz. Si lo que buscan es una lectura que les haga pensar y conectar su fe con el mundo de hoy, este es su libro. También de la mano de San Pablo, Anchón Amunarriz nos lanza una pregunta fascinante. ¿Quién es Jesús para nosotros en pleno siglo XXI? Es una propuesta fresca que dialoga directamente con los desafíos que vivimos cada día. Una invitación a ver la fe con ojos nuevos. Y el tercer libro, El principio de humanización, de José Carlos Bermejo. Para aterrizar todo esto en el día a día, tenemos esta maravilla de la editorial de Esclé de Brouwer. José Carlos Bermejo nos recuerda que creer también es cuidar. Lo mejor se centra en la compasión y la empatía. Es un manual precioso para aprender a acompañar a los demás, especialmente cuando más lo necesitan. En resumen, tres miradas distintas: historia, reflexión y acción, para reencontrarnos con lo mejor de nosotros mismos. Esperamos sean estos tres libros de vuestro interés y agrado. Eres un
oasis. Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia la tienen aquí en el 104.6, en nuestra web diocesanavitoria.org y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y X, y también, por supuesto, en nuestro canal diocesano de WhatsApp.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Mira, actualmente en España hay alrededor de 15.000 sacerdotes para más de 22.000 parroquias, lo que genera un problema especialmente en zonas rurales, como es el caso de Ramón Gómez, que es un sacerdote rural del Valle de Mena, una comarca burgalesa que linda con el País Vasco y que atiende a un total de 54 pueblos.
Con mucha dificultad y planteando, preguntando qué tipo de presencia prestar. Aunque los números no sean quizá lo más importante, sí que donde hay más asistencia, más afluencia, pues es donde intentas ir con más frecuencia, ¿no?
para poder asumir lo máximo posible, ha organizado un cuadrante en el que rota por los diferentes pueblos del Valle de Mena para celebrar la misa.
Nos hemos organizado de la siguiente manera. Hemos hecho un cuadrante donde yo voy rotando por los pueblos para celebrar la misa, teniendo sábado y domingo tres núcleos fijos, por dar un margen de referencia a todas las parroquias, y después hay cuatro laicos que hacen celebraciones dominicales en espera del presbítero en aquellos lugares donde yo no puedo acudir a celebrar la misa.
Así que si quieres saber más sobre esta historia, a partir de las 10:30 en la linterna de la iglesia.